Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de Fuera de Series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es septiembre, y en el que avanzamos las series que quizá pueden convertirse en el siguiente gran fenómeno o por lo menos en una serie que nos llame la atención, que nos guste y nos conquiste o que quizá nos decepcione, no lo sabemos. Será el mes de octubre. Yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme en este nuevo Watchlist están conmigo Marichu Lazábal. ¿Qué tal?
Muy bien, vengo sobreexcitada y no solo porque haya descubierto una cafetería que me dan cafés de más de medio litro.
Por el bocadillo de calamares, ahora hablaremos de eso. Y conmigo también Aloña Fernández Larrechi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Pues si os parece empezamos con este mes de septiembre, pero bueno, quiero preguntaros si os ha parecido que ha sido un mes fuerte, porque yo tengo la sensación de que sí, de que ha habido millones de series y sobre todo que nos hemos repuesto ya por fin a la sequía estival. Aloña, ¿para ti ha sido difícil seguir el ritmo en este mes?
No, porque, o sea, sí, no sé, a ver.
¿Porque lo has visto todo? ¿Porque has pasado el
No, he visto muchas cosas que tenía atrasadas, lo cual es bastante paradójico escoger este mes para ver cosas atrasadas, porque como hay un montón de cosas ya para ver. Lo que pasa que yo soy ese tipo de persona, lo he redescubierto recientemente, a la que le da mucha pereza ver una serie de 2 horas y media, pero que le gusta tener 4 capítulos para verlos uno detrás de otro. Cuando no son cosas de Netflix que vienen ya todas juntas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se han estrenado muchas series, pero hay series que estoy esperando a estrenar. Por ejemplo, Doctor Death, pues es probable que sea, si no esta semana, la que viene, porque ya tendremos 3 o 4 que ya dices, pues mira, me puedo dar un atracón de esta locurita de la que seguro que no me va a gustar, me va a resultar desagradable incluso, quizá no es la mejor serie para hacer estas cosas. Pero, hombre, yo sí creo que hemos recuperado el ritmo de estrenos y hay muchas cosas y bueno, pues me he dejado unas pocas para disfrutarlas así de atracón, pero otras la verdad es que las estoy disfrutando ya y las estoy disfrutando mucho y lo que es mejor, octubre parece que sigue el mismo ritmo.
Marichu, ¿para ti el mes qué tal ha sido?
Ha habido muchas más series. He visto bastantes pocas, pero las que he visto me han cundido mucho, digámoslo así. Y no solo por el calamar.
Muy bien, pues venga, vamos a abrir fuego, vamos a empezar con nuestro repaso del mes. Y toca, como siempre, empezar con la serie del mes, no necesariamente la que más nos haya gustado, sino la que ha sido la bomba. Y venga, voy a abrir yo fuego porque creo que es difícil que no sea El Juego del Calamar. Todo apuntaba que iba a ser La Casa de Papel con ese volumen 1 de la parte 5. Siempre me lié al decirlo. Pero bueno, parece que al final también, como era una temporada muy cortita y estaba puesta en el calendario muy a principio del mes, era el 3 de septiembre, quizás ello ha ido tapando con otro estreno y luego este Juego del Calamar ha sido lo que ha eclipsado todo. No sé si estáis de acuerdo vosotras.
Completamente, pero es que yo en El Carro del Calamar me metí en cuanto vi que esto podía ser una cosa muy bizarra. Yo me apunté de lleno. Así que lo vi el día que se estrenó y porque no había screener, si no me lo hubiera visto antes. Lo gocé terriblemente. La acabé de ver hace pues una semana cuando se estrenó. Al día siguiente me lo había acabado. Y aún no he superado el final. Y ya os explicaré por qué en escrito. Pero el calamar a tope. Me ha cambiado la vida. A mí el calamar me ha cambiado la vida.
pero tengo que decir que tú la mencionaste como rara y un poco lenta.
Yo esperaba que fuera una cosa muy bizarra y muy extraña. Y me he encontrado con una cosa muy bizarra y muy extraña, pero maravillosa. O sea, yo honestamente pensaba que era la típica serie que vería 2-3 episodios y diría, bueno, ya está, ya he hecho la gracia, se acabó lo que se daba. Y no, es que el primer episodio ya me flipó, estaba dentrísimo y vamos, me conquistó al segundo.
¿Y tú, Aloña, para ti cuál sería la serie del mes? ¿También crees que ha sido El Calamar o te has quedado fuera de esto? Y
Me he quedado fuera. Además, ha sido una cosa rara. Hace una semana, cuando empezó la cosa a hacer ruido y todo el mundo estaba, oh, tenéis que ver esto, qué maravilla. Fue un, pues igual sí. Y entre que a lo largo de la semana la gente ha ido destripando cosas, hay capítulos que ha dejado traumas, como no sé si es el 5º o el 6º, y no sé, ahora como que me da más pereza y no sé si me voy a subir al carro, a pesar de que el titular de la serie más vista de la historia de Netflix es muy seductor, ¿no? Porque dices, ¿por qué no me voy a subir yo ahí? Y ya para acabar de rematar y confirmar que la serie más vista de Netflix es una serie coreana, que es probablemente lo más loco que nos podía traer este año, serie filo. Yo la considero la sorpresa del mes. Pero no sé si diría la serie del mes, a pesar de todo lo que acabo de decir, soy consciente de ello. Yo creo que los fans de Sex Education también han hecho mucho ruido y creo que bueno, pues había mucha gente esperando esta tercera temporada. Se ha confirmado además que habrá una cuarta. Esos chiquillos no van a salir del instituto en la vida, pero no pasa nada porque la gente es feliz. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejaría.
Muy
por
bien.
Disentir más que nada,
por disentir un poco, sí, porque haya
un poco la contraria.
Dicho esto, vamos ya así con una parte más valorativa. Empezamos siempre con la cara negativa, con nuestro hemos sido engañados, esa serie que nos pintaba muy bien, pero luego pues no ha sido así. Aloña, venga, empieza tú en esta ronda.
Aquí también voy a disentir, porque entre lo que tengo pendiente y lo que he visto, entre lo que he visto no he encontrado ningún engaño. Entonces, sí que he sido engañada a seguir filamente este mes, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante, para la sección del dramita. Pero en cuanto a le hemos sido engañado en cuanto a una producción, yo lo que he visto, la verdad es que, bueno, igual es que estoy muy zen y entonces como que todo me resulta bonito, pero todo me ha gustado, así que para llevar la contraria voy a dejarlo en blanco.
Muy bien. ¿Y tú, Aloña? Hoy Aloña, perdón, Marichu.
Yo voy a ir por el Kevin.
Que te den Kevin.
Que te den, sí. Kevin, era en castellano, exacto.
Es un poco marciana.
La propuesta me interesa, o sea, tenía su gracia y sí que es cierto que resulta gracioso como es el que te den Kevin, es una sitcom rancia que se convierte, pues su protagonista, que es una ama, iba a decir una ama de casa, pero no, porque trabaja fuera de casa, pero al final es una señora que trabaja dentro y fuera de casa, que tiene un marido que es un fote, y entonces es la típica sitcom que hacía gracia en los 90, pero que ahora no hace ni un pelo de gracia la lectura social que nos explica. El tema es que se altera esas escenas con escenas en donde la protagonista se ve metida en un drama que su vida le está supuesta sitcom. Me gustó el experimento en el primer episodio de cómo se ven distintos los colores, las cámaras, los enfoques, todo. Formalmente es muy interesante, la idea es muy interesante, pero la primera, o sea, la mitad de la serie es una sitcom extremadamente mala. Y entonces, claro, en el primer episodio aguantas, pero cuando sigues viendo episodios y la mitad de la serie es la peor sitcom que has visto en tu vida, ostras, muy extraordinario tendría que ser el drama para que me compensara ese sacrificio, y no lo es. Así que en mi caso ha sido donde hemos sido engañados. De hecho, vi los tres primeros en Screeners y luego ya no le he seguido el rastro.
Y que quizás es una premisa que se consume pronto, que tampoco.
Claro, es una serie que no, sí, no
una idea
tiene,
original que no aguanta mucho desarrollo.
No tiene más que la premisa y luego no es interesante más allá de la premisa. Entonces, eso, pues, el primer episodio tiene gracia, pero luego ya, pues es el niño repitiendo la gracia 20 veces, que dices que sí, hijo mío, que ya lo hemos visto.
Pues yo en este hemos sido engañado, estaba dudando entre dos. Pero como sobre 9 Perfect Strangers ya he hablado tanto en streaming como en el propio review que le hemos dedicado a 9 Perfect Strangers, me voy a ir con La Fortuna. ¿Y por qué hemos sido engañados? Pues porque nos venden, por un lado, una serie de aventuras, y creo que no tiene tanta aventura, o quizá cuando te dicen serie de aventuras y barcos te esperas como algo como muy épico y muy más de acción, y de repente son, digamos, aventuras burocráticas, aventuras de despacho y gente hablando en despachos, y luego porque nos venden la superproducción de Alejandro Amenábar, y superproducción yo veo poco, yo veo una serie barata de interiores, como digo, de muchísimos despachos, y luego sí que hay alguna escena pues, más cara, de barcos, de tal, pero y alguna cosa internacional, pero a mí no me ha dado esos vibes de. Sobre todo porque me esperaba que era una serie en la que yo dijese, bueno, que nunca se ha hecho en España algo a este nivel y pues sinceramente la templanza o el tiempo entre costura me parece mucho más, no sé si más cara porque no, porque desconozco los presupuestos, pero que a los ojos me parecen más caras. Así que en ese sentido creo que es una serie que se deja ver, bueno, vale, pero no es esa maravilla que estamos esperando, ni muchísimo menos. No sé si vosotros habéis tenido tiempo de ver algo, o como es uno de estos de tener menos de final de mes, no ha dado tiempo, ¿no?
Yo pues es que he hecho un Paquita Salas. Lo siento mogollón, pero he hecho un Paquita Salas.
Lo tenías en spam.
Se me fueron los screeners a spam. Los he pedido dos veces, en plan, es que no me han llegado. Y ya cuando lo iba a pedir una tercera vez, se me ha encendido la luz y digo, espera, que a ver si va a ser. Efectivamente, estaba haciendo un Paquita Salas, así que te digo mañana.
Me dices mañana, ok. Y entonces vámonos con nuestro Anda Pues Mira, esa serie que creías que no, y luego pues ha estado guay. Aloña, en esta sí tienes alguna, que como te veo tan sí. Positiva, en esta sí, ¿verdad?
Sí, sí, y ahí, no, pero sigo resumiendo positividad. El mes pasado estaba yo un poco cagada, un poco, voy a meterme en este embrollo a ver qué pasa, y bueno, he visto Misa de Medianoche y he disfrutado muchísimo, me ha gustado muchísimo, ya sé que a ti me ha dicho no, pero qué se le va a hacer. Y bueno, no es que no esperase nada, o sea, yo quería verla por Zach Guilford, como dije en su día, y porque pues a todo el mundo le ha gustado todo lo que ha hecho Mike Flanagan. A mí la maldición de Hill House no me pareció tan locura como daba a entender la gente, pero bueno, quizá aquí es una vez más, ¿no?, el hype que juega una mala pasada, que tú llegas quizá una semana o un mes tarde a ver algo que ya ha visto todo el mundo y bueno, pues te lo ponen tan arriba que no acabas de conseguir eso que parece que iba a ser. Pero bueno, Misa de Medianoche me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho, da más miedo el tráiler, que esto va para todos aquellos que son tan cagones como yo y que no les gusta el género del terror, del miedo y de estas cosas. Da miedo, da sustitos, hay sustitos y hay sangre, pero no es una cosa terrorífica. O sea, yo esta semana he dormido igual de bien o igual de mal que en las semanas anteriores y la verdad es que está muy bien, tiene un planteamiento muy interesante. A Netflix le está quedando un catálogo muy coreano, pero también muy religioso, sí. Porque quiero recordar que el mes pasado, creo que además en este mismo apartado hablaba del Reino, de la serie argentina, que va sobre, bueno, pues un político evangélico, bueno, muy religioso también. Entonces, pues la verdad es que me resulta sorprendente, ¿no?, que una plataforma que va tan de moderna pues se meta en este berenjenal que obviamente, pues, bueno, tiene, de cada una de ellas, pues tiene un punto de vista, ¿no? Pero bueno, yo creo que me llama la atención que algo tan que puede parecer tan poco moderno, pues como son las religiones, pues puedan dar tanto juego en la cuestión dramática. Y la verdad es que es muy interesante, tiene diálogos muy interesantes, hay actores que están muy bien. De la gente que se encarga del maquillaje y de la peluquería quizá no se pueda decir lo mismo, pero bueno, no puede ser todo perfecto. Y bueno, yo me he acojonado y debo de reconocer que por primera vez en mi vida, sin ánimo de sonar petarda, llegué a un punto en el que ya se me hacía muy tarde, me tenía que acostar y a la mañana siguiente, por primera vez en mi vida, me fui viendo un capítulo en el metro. Es algo que no había hecho nunca en mi vida porque yo pensaba que las series se veían en casa, con la tranquilidad de casa y con una pantalla de casa. Sigo pensándolo. El metro tiene muchos inconvenientes, pero no podía esperar porque tenía que ver ese final.
Muy bien. Pues la verdad es que es un poco peleagudo ver el final de una serie que quieres verlo a lo grande.
Tienes a alguien al lado que está...
Que te puedes spoilear incluso.
Y el... No, a ese punto no, pero el reflejo de las luces, el tal, el ruido, el se me va a pasar la parada. Soy consciente de que no eran las mejores circunstancias. Incluso me he planteado el volver a ver el último... Pero es que necesitaba saber cómo acababa, es que llega al último, bueno, el último se titula Apocalipsis, no voy a decir nada más.
Nada más, que no entremos en terreno de spoilers. Eso Marichu, sí. ¿Cuál es tu sorpresita de este mes?
He movido varias veces el título que he escrito, pero al final me voy a quedar... Es que este mes me han gustado mucho.
Estás muy indecisa.
Estoy muy indecisa. Me voy a quedar con 13 de noviembre, que es una serie documental de Netflix que habla de los atentados de París del 13 de noviembre, de la sala Bataclan, todos esos atentados que hubo esa noche. Y me voy a quedar por una cosa, y es que yo lo vi por estas cosas casi completistas de, coño, un documental de un atentado en Netflix, vamos a verlo.
¿Cómo no voy a verlo?
¿Cómo no voy a verlo? Si es que tal cual, ¿eh? Fue en plan, pues habrá que verlo porque en algún momento de mi vida alguien me preguntará por esto, pues tendré que haberlo visto. Y lo que me encontré fue una cosa que narrativamente es súper interesante, y es que no hay voz en off, no hay prácticamente o que recuerde cortes de las emisiones de entonces de televisión, y todo el relato se hace con respuestas de un montón de entrevistados. Esto lo hemos visto muchas veces. Estoy pensando, por ejemplo, en cosas como el documental de Rocío Carrasco o el de Nevenka recientemente, el rollo ese de que no oyes al preguntador y oyes solo al preguntado, pero es muy difícil de conseguir enlazar para hacer una narración cuando no es una persona, sino que estás hablando de 20 testigos distintos. Es muy interesante narrativamente, está muy bien. Luego, además, el contenido está bien explicado, etcétera. Tiene una serie de diagramas muy claros que te sitúan perfectamente de qué dimensiones de lo que estamos hablando, dónde está en el mapa cada cosa. Y si uno no conoce París, se orienta bien. Pero sobre todo me ha parecido una cosa sorprendente narrativamente. Así que echadle un ojillo a los que os guste contar historias, porque es muy interesante desde ese punto de vista.
Pues ahí queda esa recomendación de 13 de noviembre, esa serie documental de Netflix. Yo me voy a ir con una cosa que no es, la verdad, muy sorprendente que a mí me haya gustado, pero voy a intentar justificarlo. Es American Horror Stories, y lo pongo como sorpresa porque, bueno, se han estrenado casi en paralelo en Disney Plus, porque han llegado con retraso American Horror Story Double Feature, que es la temporada 10 de la serie principal, y luego este spin-off de historias independientes. Y el comienzo de Double Feature, a pesar de que he leído cosas bastante positivas de críticos americanos, etcétera, a mí no me ha acabado de sugerir demasiado, no me ha acabado de enganchar. Y en comparación a American Horror Stories me ha gustado un poquito más. Entonces, por esa comparación y porque esperaba que uno era como una especie de contenido lateral o de entremés entre temporadas de American Horror, y al final me acaba gustando un poquito más que el original, me voy a quedar con esta. Aunque ya os digo que bueno, que tampoco es una serie imprescindible, que es más como un regalo para los que nos gusta mucho la franquicia, y tampoco te pierdes gran cosa. Y además, como una serie de antología de historia independiente, pues siempre hay algunas un poquito más inspiradas que otras. Pero bueno, yo sigo ahí fiel a mi universo de monstruito de Ryan Murphy, de sustitos y de casas encantadas.
El niño de Ryan Murphy.
Oye, que también le critico cuando toca, que no parezca que no, que de prom no hubo manera de comérselo. Y luego, una cosita que no la voy a incluir, pero sí que mencionarla brevemente, porque Maricho ha mencionado una serie documental de Netflix. Yo estuve enganchado a un reality de Netflix absurdo por completo que se llama Moteles Chic, que son dos petardas insoportables, no sé si americanos o canadienses, que se compran un motel por $1,000,000 y pico y lo remodelan. Y es horrible, pero a la vez muy, muy para desconectar. Así que si tenéis una tarde de esa de domingo de resaca o de no quiero pensar con nada, Moteles Chic puede ser vuestra opción. Vámonos con el dramita del mes, que ha sido, pues no sé si una cancelación dolorosa, una polémica, una noticia que no sois capaces de comprender, Maricho. Yo sé que tú estás muy enfadada con algo, porque ya sabemos cuándo llega American Crime Story España, que será con la... Bueno, ¿cuándo no? Sabemos que llegará la sexta muy pronto. Ese muy pronto puede ser dentro de 3 días o de 20 meses, pero hay otra que sigues tú todavía enfadada porque no llega a España.
CSI, que vuelve Grissom. Vamos a ver, detened vuestra vida. El 6 de octubre Grissom vuelve a nuestras pantallas y a nuestros corazones. Bueno, a nuestras pantallas no, a las pantallas de los estadounidenses, porque aquí no se sabe ni si la va a traer alguien, ni cuándo la va a traer. Yo lo estoy llevando muy mal. Vamos a ver, es el regreso de Grissom, no es cualquiera, es Grissom. pues es que no sabemos nada. CSI Las Vegas, ya lo
y la verdad es que me sorprende que con el enorme éxito que tuvo la serie en España en abierto, en Telecinco, que es cierto que luego, pues la última temporada decayó un poco, pero que no la compré medias, que no la... No, pero me refiero en cuanto a audiencia.
Sí, sí, sí.
Pero que no la compré Telecinco para vendértelo como un evento televisivo, ya sea para Telecinco o para 4, es que me parece una locura y que tampoco la haya anunciado ningún canal de pago español. No sé si es que será una serie muy cara y no la han podido comprar.
Mi sueño era verla como si fuera Eurovisión, con palomitas, el teléfono en la mano y comentando en directo en Twitter. Ese era mi sueño húmedo, os lo tengo que reconocer. Y claro, es que, o sea, es que CSI es pre-Twitter. Es que yo recuerdo haber cogido el teléfono y llamado a amigos a las 11 de la noche en plan, oh Dios mío, qué griso me está perdiendo la audición, a moco tendido. Lo estoy llevando muy mal.
Aloña, ¿tú qué estás llevando también muy mal o qué te ha hecho enfadarte este mes?
Mucho mejor la segunda, que me ha hecho enfadarme este mes. Por no perder las costumbres, me ha hecho enfadarme este mes la entrega de premios de este mes, que han sido los Emmy, que ya han pasado sus dos semanas, pero que yo hay cosas que todavía sigo sin digerir. Más o menos asumido la chorrada esa de hemos hecho que el ajedrez sea sexy, que probablemente fue la mayor chorrada de la noche. He asumido que Scott Frank, que era un tipo al que yo más o menos respetaba hasta el domingo 19, pues se tomase la libertad de cascarse un speech de 3, 4, 5 minutos, no sé hasta cuándo llegó, y además lo hizo como diciendo, porque yo lo valgo, o sea, se hizo un L'Oréal en toda regla. Pero lo que no he acabado de asumir es que dejasen a nuestra querida Mer sin su Emmy a la mejor miniserie, que creo que era quien más lo merecía. Voy a decirlo sin tapujos, sé que hay gente que me va a odiar, pero Gambito de Dama está tremendamente sobrevalorada, tanto la miniserie como lo que se supone que ha hecho por el ajedrez, porque eso de que haya gente que diga tan libremente, no, es que han conseguido que una mujer inspire a un montón de chicas para jugar al ajedrez, bueno, es que ha conseguido una mujer que tiene muchos problemas con el alcohol y con las pastillas, que creo que es un detalle que no deberíamos olvidar, ha conseguido que muchas mujeres jueguen al ajedrez, vale, perfecto, pero no nos olvidemos de todo. Y creo que está sobrevalorada y creo que Mer nos hizo pasarlo muy bien y bueno, yo la disfruté mucho, ya lo sabéis, ya lo comentamos aquí, a tope con Kate Winslet. Sí que es cierto que tuvimos el consuelo de que tanto ella como Julian Nicholson sí que se llevaron premio y Evan Peters, que ya fue lo mejor de lo mejor, pero bueno, pues me quedó ahí esa espinita. Es cierto que es una espinita, que el resto del palmarés estuvo muy bien, a tope con Ted Lasso y con esta gente que sube a recoger premios como si fuesen gente de carne y hueso y no gente que lleva recibiendo premios toda la vida, que también es bonito, pero bueno, me dio rabia porque igual eso, es que no tengo claro qué me pasa más, si que quiero a Mero Fistown o que odio a Gambito de Dama, entonces la lucha sigue ahí dos semanas después.
Pues ahí queda esa reivindicación de Mare of Easttown, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una serie maravillosa y que se merecía efectivamente ganar ese premio. Yo me voy a ir con una cosa que no me ha gustado nada por parte de Netflix, que han sido los spoilers de La Casa de Papel. Tuvieron muy poco respeto a la hora de decir que estamos en un mundo en el que se supone que la serie la gente la ve cuando y como quiere y de repente la serie de Netflix tiene una caducidad de muy pocos días. Si no recuerdo mal, pues eso, lo tenía por aquí apuntado. El 3 de septiembre fue cuando salió los episodios, que eran 5 episodios, y el 12 de septiembre ya estaban ellos mismos haciendo spoilers en Twitter con lo que era, no lo voy a decir evidentemente, pero con lo que pasaba al final de ese último episodio. Y me parece, bueno, y encima es que en Argentina y México incluso levantaron una cosa que le llamaron el Monumento de los Caídos y salían cuatro personajes que habían muerto en temporadas anteriores y como si fuese los esclavos de Miguel Ángel, una piedra sin esculpir con la siguiente persona que debería ser de estar en ese Monumento de los Caídos, y a los pocos días de sacar la temporada le dieron los cincelazos y descubrieron quién era, o sea que era un spoiler físico. O sea,
no me había enterado yo de eso, qué grave.
Sí, sí, sí. Hicieron un monumento físico del spoiler, que ya es como voy por la calle y no puedo librarme siquiera. Entonces, me parece que...
Qué grave, qué forma de asumir que tus series tienen una vida cortísima, ¿no?
Sí, porque yo entiendo que ellos quieran estar en en la conversación social de todo el mundo está diciendo qué pena que pase esto, o qué fuerte que pase esto, o qué guay que pase esto, y ellos quieran hacerse más con esa comunicación que tienen, que es como intentar ser muy juvenil, vale, entrar ahí. Pero es que no me vale que pase una semana y media y ya me lo está spoileando por Twitter en la cuenta oficial, es que me parece, vamos, de locos. Así que esa es mi rabieta este mes. Estaba pensando antes, cuando hemos empezado el podcast, de no, como me fui unos días de vacaciones, no tengo dramita del mes, estoy muy zen, y ya veo que no. Vámonos con la mejor o la peor serie del mes. Elegís darle amor o darle odio a una serie. Marichu, ¿qué vas a hacer?
Me lo he pasado, o me lo estoy pasando muy bien con Vigil, y es la que más estoy gozando. El final de Lucifer ha sido perfecto. Pero tengo que poner una serie, tanto como la mejor como la peor. El primer episodio... Ambas. Yo tengo pato. El primer episodio de Fundación...
Una serie, o sea, espérate, que a ver si lo entendí. Una serie que es a la vez la mejor y la peor del mes. Sí. Te escucho.
El primer episodio de Fundación es todo lo que le podía desear. Es pornográficamente caro. O sea, es una cosa extremada. Es maravillosa, están muy bien llenados los huecos respecto a la obra original, está muy bien modernizada, es de verdad, es que es perfecto, es un primer episodio que dices, es todo lo que le podía pedir a Fundación, guay. En Fundación hay muchos saltos de tiempo en toda la historia y además hay cosas que se explican en el previo que luego tienen sentido, que tienen sentido en la trilogía original y tal. O sea, es una cosa narrativamente compleja, ¿vale? Entonces, yo entiendo que te tomes libertades. Bien, acaba el capítulo 1 y el capítulo 2, que no pasa al día siguiente, pasa un tiempo después. De golpe te cambian absolutamente todo lo que has visto. Y hay una relación romántica. Y empieza así el capítulo. Y no quiero, no voy a detallar más por no spoilear, pero una relación romántica entre dos personas, pues eso, pues un sapo y un calamar. O sea, no se conocían de nada, no tenían nada en común, no nada. Y de repente cojo y ala, ala, morreo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, principio del segundo episodio. Y me cascan una relación dramática, sentimental, rosa y pastelosa, en una cosa completamente distinta. Y además hacen que la protagonista de Fundación pase a ser una mujer, que era una cosa muy interesante, pase a estar como herramienta de una perversión de decir, joder, pues al final solo vale para parir. Yo, ya está, ahí lo dejo. O sea, es caricaturizar a la mujer en el segundo episodio y encima, joder, una serie de ciencia ficción buenísima. Yo no sé qué van a hacer en la tercera semana, pero a mí ya me tienen súper feliz por el primero y encabronadísima por el segundo.
A lo mejor los impares son muy buenos y los pares son buenos. Habrá que ver si van alternando de esa manera o en qué proporción se da la mejor y la peor en el resto de episodios. Aloña, ¿para ti cuál ha sido el serión del mes o la gran decepción del mes?
Yo, aunque todavía no ha terminado, creo que quedan tres capítulos. La ha comentado Marichu, me voy a quedar con Vigil. Por bueno, pues está ahí Suran Jones.
Vigil, conspiración nuclear.
Conspiración nuclear, sí. El mejor título.
Siempre hay que dar el subtítulo y decirlo.
Es que el subtítulo que nos hemos sacado de la manga aquí en España, porque el subtítulo no está en el original, me recuerda un poco a La caza del Octubre Rojo y me acuerdo de Sean Connery más que de Suran Jones. Bueno,
yo solo digo que este mes he visto La caza del Octubre Rojo y Marea Roja. O sea,
pues igual
en ese rollito
este
estoy.
Mes tienes dos obsesiones, una son los calamares y otra son los submarinos. Está quedando muy acuático todo. Vigil, bueno, pues es la historia de Suran Jones, que hace todos la conocemos por Gentleman Jack, por ejemplo, o Doctora Foster, y bueno, pues es una investigadora, detective, que se tiene que meter en un submarino a investigar una muerte. Y bueno, tiene cosas locas, cuando crees que ella no te va a sorprender, siempre te sorprende un poco más, y bueno, no es quizá tan redonda como como otras producciones de la BBC, pero sí que consigue engancharte, sí que consigue que estés ahí pendiente de lo que está pasando. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, sí que es cierto que todavía no hemos visto el final. Pero bueno, a mí yo la doy como la mejor del mes, habiendo hablado ya como he hablado de Misa de Medianoche.
Pues yo también voy a hablar de una serie que habéis mencionado antes, ha sido Aloña, y se trata de Sex Education, que para mí ha sido pues un descanso mental en el mes, un hogar de paz, un lugar feliz donde, bueno, pues reencontrarme con un montón de personajes que adoro. Y de hecho, es cierto que como había pasado bastante tiempo desde la segunda temporada, la primera sensación que tuve cuando empieza el primer episodio, que además hay un montaje muy acelerado en el que la mayoría de los personajes están practicando sexo, cada uno pues de una manera diferente y con una pareja diferente, tenía la sensación de ¿y quién era toda esta gente? O sea, recuerdo a Miff, recuerdo a Otis y a Eric, pero los demás como que no acabo de ubicarlo o de recordar cuál era su trama o su drama, y de repente te los van poniendo todos en un sitio muy específico, les dan su espacio, crecen. Hay personajes en esta segunda temporada que hasta ahora habían sido muy instrumentales y de repente tienen mucho espacio para crecer, para desarrollarse. Es todo muy bonito, está muy bien desarrollado, sobre todo cuando habla de temas sociales y de tanto del sexo como de las relaciones humanas, ya sean sentimentales de pareja o sean de amistad o de relaciones humanas en general. Me parece que está todo tan bien tratado. Quizá el tema del culebroncito principal es lo que menos me encante de la serie, pues esa eterna pregunta de Otis y Maeve sí o no que se plantea desde el principio de la serie y que evidentemente pues se agarran a ella como una fórmula bastante tradicional, pero todo lo demás es tan guay, tan bonito y tan agradable que para mí Sex Education, además creo que es una serie que por el tema del título, por el llevar el sex, puede atraer a mucha gente pero también echar a mucha gente. Creo que mucha gente que piense que es solo una pues gracieta de pajas y pedos, está muy equivocada y que tiene ahí detrás una serie que vale muchísimo más la pena. Así que ahí la coloco como la mejor serie del mes de septiembre y esa es mi opinión. Comenzamos ahora sí, ya hemos terminado este repaso del mes de septiembre, de todo lo que nos ha dejado, de las cosas más importantes que nos ha dejado el mes de septiembre, y toca ahora iniciar el repaso del mes de octubre con la sección Vodafone Televisión, en la que repasamos pues los títulos que más nos apetecen ver y que podrás ver gracias a este operador. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como uno de los mayores agregadores de cine y series de España. Aloña, de todo lo que llega a Vodafone Televisión, ¿qué es lo que más te apetece ver?
Bueno, lo que más me apetece ver a mí, lo que más le apetece ver al mundo, al mundo que conoce a los Roy, lo que más le apetece ver es la tercera temporada de Succession, para los castellanoparlantes, que vuelve a HBO este mes de octubre. Y bueno, la verdad es que concretamente el día 17, que llegue ya, o sea, además, bueno, hemos visto el tráiler, sabemos lo que la seguimos, sabemos cómo se quedó en altísimo al final de la segunda temporada, y luego, pues si nos faltaban alicientes, la última campaña de marketing ha jugado con los personajes, con una línea divisoria en la que los personajes pues aparecían a un lado de la línea y a otra, no aparecían, o sea, había cuatro o cinco fotos diferentes en las que los personajes estaban colocadas de manera diferente, lo cual pues añade un poco más de intriga y misterio a lo que viene siendo, con perdón, la familia más cabrona que hay en bueno, está la cosa disputada, pero vamos a poner una de las más malas y de las que mejor viven, porque bueno, además de ver todas estas intrigas familiares, todas estas puñaladas por la espalda, todas estas cosas que, bueno, pues pueden pasar de todo, pues además ves una vida de lujo en la que te gustan la ropa que llevan, los apartamentos en los que viven, los helicópteros en los que viajan. Entonces, la verdad es que no sé por qué nos gusta esto, que en el fondo nos hace odiar a los ricos porque son malas personas y nos dan mucha envidia, Pero qué buena noticia que vuelvan ya los Roy y qué maravilla pues saber que nada, pues en 2 o 3 semanas estamos ahí viendo y disfrutando con la próxima puñalada que yo ya estoy, vamos, muerta de ganas por saber cuál va a ser.
Pues ahí queda esa recomendación, Succession, el 18 de octubre en HBO España. Marichu, ¿tú cuál recomendarías para este mes?
Pues yo me voy a quedar con una de Disney Plus que se estrena 13 de octubre, que no es otra que Reservation Dogs. Es una comedia, que ya me apetece bastante el que sea una comedia. Es una comedia que además está co-creada por Sterling Arjo, que nos suena de poco, pero es también co-creada por Taika Waititi, que es una persona que ha estado en Jojo Rabbit y en Lo que hacemos en las sombras como guionista, como escritor. Así que viene con prensa buena. Viene con otra prensa buena y es que la propia prensa estadounidense la está poniendo muy bien. Y el tercero es que es la serie de CJ para el mes de octubre después de Succession. Ya os lo voy avisando. O sea, ya esta semana ha dicho un par de veces que él ya ha podido ver parte de las cosas y que pintaza. Es una comedia que sigue a 4 nativos americanos que viven en Oklahoma, en la parte, pues eso, rural de Oklahoma, aunque a mí me parece un poco una repetición, pero bueno, y que básicamente se pasan la vida delinquiendo y haciendo un poco de hey baby, ¿qué pasó? Así que, bueno, ya veremos. Yo le tengo ganas, es una comedia así socarrona y un poco negra, así que me tienta muchísimo y ya os aviso, es la obsesión del mes de octubre de CJ, así que hay que ver. Reservoir Dogs, iba a decir. Hay que ver Reservation Dogs.
Sí, la verdad es que es un título que como juega con una referencia, quizá vamos a estar teniendo ese lío constantemente. Para mí el estreno de este mes sería Sé lo que hicisteis el último verano, la serie basada en la mítica película Slasher de los años 90, que yo he de confesar que en esto de Scream, yo siempre he sido muy de equipos, de no te pueden gustar las dos cosas, ¿no? O eres de Thalía o eres de Paulina Rubio, y en este caso yo era más de Sé lo que hiciste el último verano que de
Los
Scream, aunque bueno,
referentes.
Scream también me gustaba. Entonces Amazon Prime Video estrena el 15 de octubre esta revisitación al universo de Sé lo que hiciste el último verano, pues con adolescentes nuevos, evidentemente, porque Jennifer Love Hewitt ya no tiene edad de hacer de adolescenta, pero tendremos además una premisa muy similar. Son, pues eso, unos chavales que en la noche de su graduación tienen un fatídico accidente de coche y desde entonces pues son acechados por un brutal asesino que intenta cargárselo a todo. Y tengo curiosidad por ver cómo adaptan pues tanto el género del slasher, que sí que en televisión ha llegado en los últimos años bastante, pero cómo, bueno, pues adapta la premisa para que sea suficientemente entretenida y nos dure varios episodios y a ver cómo dosifican. Y también un poco por ver cómo adaptan el género en el que casi siempre, pues, la chica rubia tonta o el negro moría los primeros. Entiendo que ahora ya con lo que hemos avanzado socialmente, pues esos estereotipos estarán menos agudizado y a ver cómo se desenvuelven en esta, sé lo que hiciste el último verano. Siguiente sección, cállate y toma mi dinero. Es la sección que dedicamos a las nuevas series que tenemos muchísima, muchísima ganas de ver. Marichu, empieza tú.
A ver, iba a decir la serie que vas a decir tú, porque ya lo he visto yo en el guión. Y en cuanto Álvaro diga el título, ya sabréis por qué es evidente que estoy esperando esa serie. Pero hay otra serie que es evidente que estoy esperando. A ver, yo sé que os vais a reír, pero es que por fin viene Ley y Orden Crimen Organizado. Mentiría si nos dijera que me hace muchísima ilusión poder ver Ley y Orden Crimen Organizado. Así que. Nada, a los que os gusten los procedimentales, seguidme en esta aventura. Estrenan el viernes el 22 de octubre, así que me quedo con ella.
Esa que menciona Maricho, que voy a mencionar yo, no es otra que Dolores, la verdad sobre el caso Vanninkoff, que después de un documental bastante anodino que hizo Netflix hace además, no sé si fue como un
Poco.
mes o dos, sí, muy reciente, y en el que no tenían, o sea, era como una especie de repaso del caso Vanninkoff y el caso Caravantes, pero sin ningún dato nuevo y sin aportar ningún testimonio potente, bueno, pues HBO ha dicho, un momento, sujétame la copa que yo tengo a Dolores Vázquez y el testimonio que realmente interesa de este caso, porque fue la persona que fue apaleada mediáticamente y a la que se le debe esa justicia social y nunca se le ha dado ese perdón o esa disculpa que sí que se merece. Entonces creo que puede ser muy, muy interesante, así que a ver cómo queda la cosa. Aloña, ¿tú cuál sería ese estreno esperado?
Bueno, yo tenía dos, pero como una es de señores y otra es de señoras, me voy a quedar con de señoras por aquello de que pues sororidad y esas cosas. Me voy a quedar con La asistenta, que llega mañana mismo a Netflix. Tampoco voy a tener que esperar mucho, lo cual me alegro. Y bueno, creo que va a ser un dramón, creo que vamos a llorar como magdalenas, pero la verdad es que tengo muchas ganas, entre otras cosas, porque la protagonista es Margaret Qualley y en el reparto está y hace de su madre Andy McDowell, o sea que un beso muy fuerte para el encargado del reparto de esta serie, porque nos rompió mucho la cabeza, lo encontró todo en la misma casa. Y bueno, pues Margaret, que es la protagonista, es una madre soltera que hace trabajos domésticos, tal como indica su propio título, y pues bueno, que lo pasa muy mal para llegar a fin de mes, que además tiene que vérselas con la burocracia y pues eso, tiene todas las papeletas para ser un gran dramón con el que llorar mucho, pero bueno, llega octubre y por otra parte es un mes muy, muy de llorar.
Pues nuevas temporadas, Diosito que llegue ya. ¿Cuál sería ese Diosito que llegue ya por el que estás rezando, Marichu?
No voy a mencionar Succession porque es como la evidencia del mes y hemos hablado de ella ya, y así de paso la menciono otra vez. Pero viene la tercera temporada de You. Lo que fue la segunda temporada de You, en audiencia en la web, de verdad, nos haces una idea. O sea, fue una pasada y yo escribí varias cosas y recuerdo esos días estar hablando solo de You con todo el mundo. Así que tengo muchas ganas de que vuelva You. Pero es que también tengo muchas ganas de que vuelva Locke & Key. La primera de Locke & Key, vale, que sí, que no fue la mejor serie del año. Pero a mí me llegan a poner Locke & Key con 14 años y me hubiera sorbido el seso completamente. Así que tengo muchas ganas. Y de hecho es una serie que consiguió que me gastara mis 70 pavitos en los dos cómics después de ver la primera temporada, porque me gustó mucho y fue de, ostras, esto está muy bien. Sí, el cómic además es más cañero, es más adulto, es más tétrico. Así que Locke & Key y You son mi...
Locke & Key, me parece una serie bastante regulera.
Un respeto deleznable,
pero por supuesto respetamos a los compañeros y a todos los espectadores. A quien le haya gustado, pues eso que se lleva a Loña.
Allá nosotros los que tenemos allá un vosotros, criterio de mierda.
Yo también voy a tomar la licencia de decir dos, porque yo lo valgo también. Fantasmas, la tercera temporada, que vuelve a Movistar, que es una comedia británica entrañabilísima, con fantasmas, como su propio nombre indica, y ya hasta aquí voy a leer. Y siguiendo con la vena británica, pues me ha hecho mucha ilusión descubrir, porque no lo sabía, que tendremos segunda temporada de Back to Life en Filming, con lo cual, pues bueno, la verdad es que también me mola saber que vamos a volver a ver a esta joven que vuelve a casa después de pasar una temporada en la cárcel. Y bueno, pues que eso, es así un poco margenita como ella, la protagonista es Daisy Haggard. Y bueno, pues siempre da pie a situaciones peculiares y la verdad es que estoy deseando volver a ver, pues a ver cómo sigue su vida en su pueblo natal.
Pues esa era también la que tenía yo en esta sección, Back to Life, no te preocupes porque le has dado amor muy bien y simplemente decir esto, que Back to Life es una serie que, bueno, primero atrajo Filmin, pero también se emitió en Cosmo. La primera temporada, que venía con la etiqueta de la nueva Fleabag y en realidad no tiene esa necesidad de venderse con comparación, porque tampoco es una comparación especialmente fidedigna, pero yo creo que es una serie que vale muchísimo, independientemente de con qué la comparemos, y estoy deseando ver esa segunda temporada. De hecho, no sabía que iban a hacer una segunda, pero no sabía cuándo llegaba, y cuando me encontré en el calendario este mes fue como una alegría bastante grande. Así que, bueno, pues eso, Back to Life, recomendadísima para este mes. Ahora vámonos con la que apostamos que podría ser esa sorpresa, ese nuevo, el juego del calamar del mes de octubre, esa serie que no dais un duro, pero Maricho.
Pues estoy teniendo un poquito de dudas. Me gustaría decir bastante que Por tu Hondo, pero he visto muy poquito de ella. Así que Por tu Hondo es la serie que va a sacar Filmin de producción propia. Así que me voy a quedar con Un caso francés, que es la que me tienta bastante de este mes, que se estrena el día 24 en Star Play. Es un true crime, y es un true crime que viene apostando a hacer una crítica.
Y se llama Un caso francés, no es que trate sobre un caso francés.
Sí,
que cuando
sí,
lo he dicho al principio, he dicho, vale, sí que ese es el título.
No, perdón. Sí, la serie, no, efectivamente, sí. Abro comillas, Un caso francés, cierro comillas. Y es,
cuéntanos de qué va.
Como su propio nombre indica,
es un caso y es francés.
Es un crime de un caso francés.
En Italia.
Exacto. El otro día me pidieron una definición de true crime y le dije, pues es true y hay crime. Pues tal cual. Pasa exactamente lo mismo con esta serie. Es un caso y es francesa. Y es nada, la explicación del asesinato de Villemin. Y viene con la prensa de ser una crítica a los medios y a cómo se venden las lecturas de los casos criminales en los medios y tal, viene con prensa de centilla, tengo bastante ganas de verla y además es que tengo que reconocer que yo apuesto a tope por el archivo de Starplay casi siempre.
Pues muy bien con esa recomendación. Aloña, ¿cuál sería la tuya?
Pues yo me voy a quedar con lo que ha nombrado Marichu, que no ha acabado de desarrollar. Porque, bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver el primer capítulo de Doctor Por tu Hondo. Ya sé que no es mucho, ya sé que son 6 y solo he visto el primero, pero...
¡Maldición!
Me han enamorado tanto los 4 primeros minutos, ¿sí? O sea, además, es de estas cosas que estás a lo tuyo, pero estás escuchando y de repente dices, no me puedo creer lo que estoy escuchando, y me ha parecido una maravilla. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy divertida, muy... muy loca, muy peculiar y bueno, salvando las distancias y sin querer, bueno, por una parte los que ya conocen al autor del libro y al guionista de la serie, a Carlo Pardial, pues supongo que esto no les sorprenderá, pero a los que no lo conocen, es un poco entre Woody Allen y Seinfeld, ¿no? Es una comedia así como de las cosas pequeñas de la vida y es un tipo bastante peculiar, es todo como muy, pues eso, muy particular, porque yo creo que va a funcionar muy bien y que va a gustar mucho. Quizá no sea para todos los públicos, tú Álvaro has puesto el nivel muy alto con eso de quién va a ser el próximo juego del calamar, ahí no voy a llegar, no, vamos, todos mis...
Bueno, pero yo creo que
todos mis buenos deseos a Filmin, pero no creo que lleguemos a ese nivel.
Casi lo has puesto tú más alto, entre Seinfeld y Woody Allen, yo creo que una etiqueta incluso más alta.
Es un tipo de humor, y en el libro lo pone, es un tipo de humor muy, muy Woody Allen, ¿no? Es un tipo neurótico, es un tipo peculiar. Recordemos que el doctor Por tu Hondo es un terapeuta, entonces... Bueno, pues vamos a ver al protagonista tumbado en el diván y contándole sus cosas. Entonces, pues creo que va por ahí. Si no, no quiero que se me malentienda. Pero bueno, pues yo la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado mucho ese primer episodio. Y bueno, son 6, así que además dicen que va increciendo, que la cosa mejora. Así que pues deseando ver los 5 restantes.
Pues mi posible tapada es una serie de Apple TV Plus que se llama Invasión y como su propio nombre indica, trata sobre una invasión de alienígenas. Es una serie de ciencia ficción creada por Simon Kinberg, que es el guionista de Marte, la película Marte, y junto con David Whale hizo la serie Hunters. Viene un poco con la coletilla de la serie que le ha costado 200 millones de dólares a Apple TV Plus, pero... Y la incluyo en esta categoría porque creo que todavía como que no ha sonado mucho, no se ha hecho muy conocida y la gente no la tiene un poco en el radar. Entonces, se estrena el 22 de octubre, o sea que es de las de casi final de mes y tiene, por ejemplo, a como digamos su gran estrella Sam Neill, el mítico actor de Parque Jurásico, que también lo hemos visto en Peaky Blinder últimamente. Y bueno, pues el tráiler tiene buena pinta y va a tratar pues de eso, de la invasión alienígena y de cómo No tanto de cómo los alienígenas te cogen y te meten la sonda, sino un poco de cómo afecta a la población mundial el hecho de esta nueva situación y este nuevo orden mundial. Pero bueno, a ver cómo se logra diferenciar de otras propuestas similares y si realmente merecía la pena gastarse 200 millones de dólares. Yo creo que, aunque solo sea por ese morbo, ya nos merece un poco la pena echarle un ojillo a ver si se nota o no se nota.
De fondo habrá siempre un personaje que manda un billete.
Totalmente. Un billete de 500 euros. Pues esa es mi propuesta. Ya veremos si finalmente se convierte entre una de las series más comentadas del mes de octubre o no. Pero ahora sí que nos tenemos que mojar con cuál va a ser la serie del mes, la que todo el mundo va a hablar de ella. Sin ser una tapada, sin ser, pues eso, no os cabe duda de que la mejor va a ser Marichu.
Pues a ver, diría que You, pero Netflix tiene el problema de que sus series se estrenan semana, o sea, se estrenan de golpe. Los seguidores de Succession somos muy pesados, yo parto de esa base. Llevamos dando la brasa mucho tiempo, desde que acabó la pasada temporada, en plan, ¡qué buena es! Da igual, en cualquier momento lees un tuit de alguien mencionando Succession. Así que, con estreno semanal, teniendo Succession a principio de mes, esto va a ser una brasa, o sea, vamos a invadir absolutamente todos los minutos que nos den. Me parece bien, ¿eh? También te lo digo. Pero, o sea, yo voy a ser la primera que voy a estar dando la brasa semanita tras semanita. Pero creo que conseguiremos que sea el tema de conversación de octubre.
Aloña, para ti, ¿cuál va a ser el tema de conversación de octubre?
Yo, sin reconocerme como Pelman y como si me hubiera quedado la brasa, me voy a quedar con Succession, sin ninguna duda. Es más, incluso tiene sus inconvenientes, porque claro, pues eso, llega el lunes 18 a HBO y ya pues va a haber gente que ya el lunes, antes de que llegue la noche, ya va a haber visto el primer capítulo. O sea, ahí ya vamos a empezar con las tensioncitas de, mira, meteros los spoilers por donde os quepan. Entonces, bueno, todo los éxitos.
Yo solo quiero decir que hoy he mencionado la palabra screeners en el chat de Fuera de Series.
Ya ha cundido el
y camino. Ha habido muchas mayúsculas por ahí mezcladas.
Macaulay Culkin ahí en la caja. Eso, que el éxito también tiene sus inconvenientes, pero bueno, espero que seamos respetuosos. Pero la pregunta era cuál va a ser la serie del mes y yo creo que va a ser Succession, sin ninguna duda.
Pues yo voy a disentir, no porque crea que Succession no se merece ese puesto, que por supuesto se lo merece.
Disiente.
Pero creo que hay otra serie que de la que prácticamente no habíamos oído hablar nada, pero en cuanto te lo dicen, dices, ostras, la quiero ver y la quiero ver ya, porque viene firmada por el matrimonio King, que ya sabemos que son los creadores de, bueno, empezaron a hacerse famosos por The Good Wife, luego pasaron también a The Good Fight, pero también han hecho cosas muy chulas como Evil, como Brain Dead, y han sabido mostrar que, bueno, más allá de la serie de juicios, tienen también muchísimo que contar, mucho humor y mucha capacidad también de desmadrar. Entonces, este Bite es muy peculiar porque las protas son Audra McDonald, que la hemos visto precisamente en Do Good Fight, y Taylor Schilling, que era la prota de Orange is the New Black, que la tenemos quizá un poco perdida del radar desde que acabó la serie. Y aquí la va a traer esta serie Movistar el 23 de octubre, y es una serie que empieza contándonos la vida de estas dos mujeres que interpretan a Rachel y Lily. Una de ellas es médico y otra se gana la vida haciendo sesiones de sadomaso, pero que están en mitad de una pandemia mundial, básicamente el confinamiento por el COVID-19. ¿Podría darnos un montón de pereza una serie sobre dos personas en el COVID? Wait a minute, aquí hay un girito, y es que hay una variante mortal del virus que va a desatar una pandemia de zombies. Entonces,
no ha tenido bastante con 2020 y 2021, señores.
Bien. Pero creo que es muy guay contar la pandemia que hemos vivido y luego darle
la versión extrema.
Exacto.
Es después de los zombies cuando realmente volvemos siendo mejores personas, ¿eh?
Yo de todas Exacto. maneras estoy por proponer una nueva sección entre las que no damos un duro, la serie del mes y que llegue ya, y es la serie apocalíptica del mes, porque bueno, todo esto tú deberías hacértelo mirar, Álvaro, porque has pasado de los alienígenas a los a los virus y los zombies, con lo cual a ver si se acaba el mundo de una vez. Básicamente ese es el mensaje.
Optimismo.
Sí, sí, pues a tope.
Yo solo digo que ayer a la noche España era literalmente mayor que anteayer. Quiero decir, estamos en un momento en que sí, están creando nuevos deltas en medio de una pandemia. ¿De verdad queréis tentar a los zombies?
Sí. No sé, Álvaro, parece que sí.
A ver, es que confío mucho en el matrimonio King. Creo que pueden coger, además que me parece muy interesante porque hemos pasado de contar los confinamientos de esa forma medio indie que nos intentaron vender de la serie del confinamiento a series, bueno, que siempre ha habido, apocalípticas, pero que no tocan el COVID, que parece que además hay un tabú. De hecho, yo recuerdo, Aloña, que al principio del COVID tú hiciste un artículo sobre... cómo estaban tratando muchas series, pero luego veo como que en general la ficción se ha llegado a ese punto de no queremos, creemos que la gente está harta del COVID, que la gente no quiere ver a personajes con mascarillas y vamos a huir de todo eso, y me parece muy valiente que lo cojan y luego lo cojan para desmadrarlo, y espero que sea por la línea de Brain Dead y que sea todo loquísimo, porque bueno, el género, según comentan, es comedia, drama, terror. Entonces creo que puede ser una combinación muy guay, que si otro me lo vendiera, no, pero en los King, los King
we
trust.
Totalmente. Después de Brain Dead, este tipo de marcianadas, confío ciegamente en ellos.
Cieguísimamente, por supuesto. Cerramos ya este mes, pero no sé si os ha quedado alguna cosilla en el tintero que queráis muy rápidamente mencionar. Marichu hace así con
a
la cabeza.
Me ha quedado una que es una cosa que no sé cómo calará, sobre todo porque es de Netflix y creo...
Gatitas miédicas.
Igual es el nuevo calamar.
Tengo un problema con esa serie y es que tiene pinta de estrenarse en Canal Plus el viernes noche y es una serie adolescente. Entonces tengo un crash mental cada vez que se me encienden todas las alarmas. En fin, no. Yo a lo que iba, el código que valía millones, creo que es una serie a la que le va a quemar mucho el tipo de emisión de Netflix que sea todo del tirón, pero el código que valía millones es Berlín, años 90. Hay una pareja que desarrolla un código que, en fin, luego daría una denuncia contra Google por plagio. La historia creo que puede ser muy chula. El tráiler salió, no sé si hoy o ayer, de hecho, en YouTube. Y estamos grabando esto la víspera de que lo digáis, así que ya podéis ir a YouTube y ver el tráiler de Netflix. Tiene bastante buena pinta y yo la verdad es que le tengo muchas ganas, aunque creo que le va a pasar la emisión de Netflix de todo el tirón.
¿Y la tuya cuál sería, Loña?
Van a ser dos, perdón. Por un lado, está, a pesar de que la segunda temporada no fue como la primera, que fue la verdaderamente buena, vuelve, para terminar ya de una vez, Luis Miguel, ojo que no decaiga, vuelve Luis Miguel. El tráiler me ha dejado un poco loca porque en el tráiler se hace referencia a que le proponen hacer la serie del tráiler, entonces yo no había visto nada más meta en mi vida, pero bueno, por otro lado, a favor, a tope, está una mujer, está Mariah Carey, vamos a vivir ese romance o eso, lo que fuese, entonces pues bueno, el aliciente está ahí. Y por otro lado, es una serie muy esperada, yo no sé si tengo muchas ganas, entre otras cosas, porque cuando el protagonista falleció, todo el mundo le alababa y la verdad es que no sé si yo si era una persona, era un gran futbolista, pero no sé si era una persona digna de ser alabada. El 29 de octubre por fin llega una de las series más esperadas por los amantes del fútbol, que es Maradona, sueño bendito, o sueño bendito a secas, no sé si lleva el nombre o no lo lleva, al final no lo tengo muy claro. Y bueno, pues yo creo que generará mucha expectación. A mí me sorprende mucho que Ted Lasso la siga más gente que no le gusta el fútbol o que no es fanática del fútbol que los fanáticos del fútbol, cuando yo creo que sería muy saludable para los fanáticos del fútbol ver Ted Lasso, y sin embargo, pues los fanáticos van a estar ahí a tope para ver si la vida del astro argentino es llevada a la pantalla como merece, como no merece, si le sacan lo que ellos quieren o no. Y la verdad es que tengo mucha curiosidad por... Uno, por ver la serie y dos, por ver cómo es recibida.
Pues yo, como hemos hablado un montón de calamares en este watchlist, voy a ir por la siguiente serie coreana que estrena Netflix este mes y que quizá, no lo sé, podría ser ahora que la gente se ha abierto a la serie coreana por el siguiente fenómeno. Se llama Mi Nombre y trata sobre una chica joven cuyo padre ha sido asesinado y entonces ella decide infiltrarse en una red criminal para, pues eso, en busca de venganza. Pues no sé si funcionará o si al final se quedará esto en una vez que nos hemos hecho lo exótico, si hemos visto una serie coreana, pero que no sigue luego la tendencia. O bueno, a lo mejor estamos ahora como con las series turcas todo el día viendo series coreanas.
Yo solo digo que en BookTube España los K-dramas, no del estilo Calamar, pero sí del estilo más románticos y dramáticos, lo petan a saquísimo en España. O sea, pero mucho. Hay un mogollón de booktubers a saco permanentemente mencionando K-dramas. Así que este habrá que verlo, aunque solo sea para ver qué es lo que pasa.
Bueno, yo he oído hablar muy bien de Kingdom, que también sí. Tiene sus zombies. No he tenido la oportunidad de verla, pero es otra serie coreana de la que se ha hablado mucho y muy bien.
Sí. Yo sé que la vi. Me quedo así.
Claro, zombies políticos sí, pero zombies coreanos no. Ya lo
Pues racismo de zombies.
Racismo de zombies. Hasta aquí nos hemos llegado a, antes de que me acusen de cosas que no soy. Hasta aquí hemos llegado. Cierro esta conversación con este watchlist en el que hemos repasado el mes de septiembre y lo que viene del mes de octubre. Muchas gracias por acompañarme, Aloña Fernández Larrechi.
Un placer.
Y muchas gracias también, Maricho Lazábal.
Muchas gracias a ti.
A todos los demás, como siempre os decimos, muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí, escucharnos hasta el final. Sabéis que podéis suscribiros a nuestro podcast en cualquier plataforma como Apple Podcasts, iVoox, Spotify, etcétera, y que encontraréis mucha más información, artículos, críticas, curiosidades del mundo de la serie en fueradeseries.com. Y como siempre os decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera.